expertos siendo inexpertos, aquí comienza Galaxia Geek.
Hola Galaxians, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Galaxia Geek. Como se dan cuenta, vamos a hablar hoy de la película de Super Mario. ¿Cómo están, señores?
Cristianito, Mario Fernando, ¿cómo te encuentras? Bien, Cristianillo, ahí pues dándonos una sorpresita con esta película que Nintendo se sacó, bueno, digamos que debajo de la manga, pero que sí venía como en una elaboración y a la cual le metió bastante tiempo, incluso pues digamos la aplazó varias veces, y creo que los fanáticos hemos visto un muy buen resultado. ¿Qué dices, Mario Fernando?
Hola a todos los chicos de Galaxia Geek, un saludo muy fraternal para todos. Y sí, como dijo Mario, aquí vamos, o here we go, con este episodio en el que vamos a hablar de esta película que nos regaló tanta nostalgia y una sobredosis de referencias de estos textos, de toda la historia de Mario Bros. A lo largo del tiempo, ¿no? Y también recordarles que aquí también entramos un poco la nostalgia en este podcast, porque el primer episodio de este Galaxia Geek fue precisamente un episodio, abrimos con Mario, ¿sí o no, Cristian?
Sí, el primer episodio de este proyecto fue haciéndole una mención especial a Mario. Entonces, si quieren ir a escuchar nuestro primer episodio relacionado con este tema, los invitamos. Ahí estamos por todas las redes, plataformas digitales donde quieran escuchar o vernos aquí por YouTube, ¿no? Entonces, muy importante que nunca se nos puede olvidar, esto va a tener spoilers, probablemente, ¿no? Entonces, pilas pues. Bueno, entonces, entremos en materia. ¿Qué tal les pareció esta adaptación a... esta nueva adaptación? Porque ya sabemos que por allá en los 90s tuvimos una adaptación en live action de esta franquicia de Super Mario, que la verdad fue como, ok, ¿qué fue esto? Pero esta realmente es totalmente animada, diferente. La trajo Illumination Studio, que son los mismos que trajeron a los Minions, a mi villano favorito. Entonces, la calidad de animación es muy buena y pues la adaptación es bastante, bastante, bastante fiel al juego, ¿no? ¿Qué dice Nico?
Sí, pues yo creo que lo que mencionamos hace un poquito es esa nostalgia de ver cómo tomaron varias cositas de los videojuegos. Finalmente, yo creo que el que no conozca, ¿verdad?, Mario, o sea, no ha estado en este planeta en los últimos 30 años, porque así sea por ver el arcade o la gorrita roja o algo, ya es símbolo de Nintendo, ¿no? O sea, Mario es símbolo de Nintendo y supieron aprovechar muy bien esa nostalgia y meterla de una forma entretenida a una película que tuvo un desarrollo normal. O sea, todos sabíamos que iba a ser la historia, ¿no? O sea, un Mario a rescatar una princesa, porque así ha sido la historia, pero yo creo que la supieron llevar y no fue algo aburrido, no fue algo que dijéramos, pucha, esto estaba, ya sabíamos qué iba a pasar, a qué vine. No, por el contrario, o sea, entretenido, nostálgico, divertido, varias cosas, como incluso un Bowser con bastantes sorpresas, y yo creo que estuvo bien, bien interesante el tema.
Bueno, usted tocó ahí un par de elementos muy importantes y le voy a preguntar ahí, Fercho. Digamos que estamos como acostumbrados un poco, los que crecimos con la franquicia, como la misión principal es como rescatar a la princesa, más que todo es como la misión número uno. Pero aquí en la película cambió eso bastante, ¿no, Fercho?
Bueno, sí, primero que todo, pues yo pienso que esa película era para ir a disfrutarla, ¿sí? O sea, esa película fue hecha para pequeños, grandes, chicos y nosotros. Esto fue para disfrutarla, para entretenerla, porque pues tiene una trama normal, o sea,
sí,
no nos
digamos que
a rompernos,
no, digamos,
la cabeza,
sí, exacto,
de buscar el argumento, de buscar la trama, no. Y eso fue, pues es que la película había que centrarse en otra cosa. Claro, al principio apareció la princesa como alguien muy, muy, ¿qué? Muy, muy independiente, muy, muy, muy valiente y guerrera ella, ¿sí? Y nos dejaron la parte del rescate por allá, lo último, ¿no? O sea, como la última parte final de la película, que es cuando ella pues va a contraer nupcias con el señor Cuba. Y no, ya dijimos que eso tenía spoilers, no. Pero entonces, ese es el pequeño pedazo, o sea, digamos que nos lo dejaron como a lo último, no está mal, nos lo dejaron a lo último porque pues lo que vimos de toda la película fue una princesa guerrera, luchona, que no necesitaba que la rescatara a nadie. Entonces eso con respecto a su pregunta, o sea, digamos sí, que fue el
pero, cambio pequeño. Pero no es luchona pero, porque no tiene hijos todavía, entonces no es luchona.
Es luchona y con toda la mano de chinitos allá, chiquitos ellos. Ya
pero me parece muy chévere, ya tomando el personaje de la princesa, como le dieron ese giro, como que le dieron un poco más de personalidad, un poco más de, aterrizaron más el personaje, que, o sea, nos dieron como un poco del origen de ella, o sea, que probablemente ella llegó también ahí como por accidente al reino champiñón, y, uh-huh. y como ella se fue dando nombre y cómo llegó como al poder, digámoslo así. Y me parece que es una princesa que tiene mucha personalidad y no es odiosa, no es como de esa nobleza fastidiosa que se creen por encima de los demás, no. Y en ningún momento estuvo como por debajeando a Mario por como que, ay, es que usted es un tipo ahí bigotón, gordo, enano, no, nada. O sea, ella como que lo fue llevando a través de la historia, apoyándolo, guiándolo, pero ella sin dejar de ser la que guiaba también las cosas, entonces ese personaje es está muy bien desarrollado. Obviamente lo que decía Fercho, si ustedes esperan una historia súper, que ustedes se tengan que poner a pensar y una cosa como densa, aquí no la van a encontrar. Esto no es una película de Pixar, ¿sí? Esto es una película para los fans, para los niños también, entonces es muy, muy sencillo el guión de la película, es muy sencilla, pero
sí,
por eso mismo
es completamente para
por eso pero eso mismo muy disfrutable, ¿no? Es muy, muy sencilla, muy liviana y muchos easter eggs, ¿no? Muchos huevos de Pascua, como le digan, de muchos videojuegos, desde el primer videojuego donde sale Mario hasta los más recientes, ¿no, Nico?
Sí, de hecho, pues lo que dice Cristiano ahí, ¿no? Ya, usemos el ejemplo de cuando están en el castillo de Bowser, bueno, el castillo flotante, barco, porque fue una mezcla ahí curiosa, uh-huh. pero todos estos prisioneros eran como personajes, en particular, y yo creo que uno que todo el mundo como que tuvo unos diálogos muy puntuales, como muy dark, como ese, como uno, esta chispita de, ese es del Mario, se me fue la paloma, ese es del Mario de Wii.
Si no estoy mal, es del Mario Galaxy, si no estoy mal, que sí, es esta estrellita Mario azul Galaxy. Depresiva, uh-huh. que está encarcelada ahí con todos los otros personajes y que tenía pocas líneas, pero es que es muy chistoso porque decía una línea súper depresiva, pero con ese tono como de inocencia,
de
¿no?
De esperanza.
Sí, era
un tono de esperanza.
Es raro, y yo sí, me reí. Cada vez que hablaba, yo me reía. Creo que era el único que me reía en la sala. Y había niños y todo ahí, y más gente, pero yo creo que yo era el que más me reía ahí de todos, yo creo. Entonces,
yo
me
creo
pareció
que
muy bueno ese personaje.
A mí una referencia que me gustó mucho, 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 y es porque es un juego que yo le tengo demasiado aprecio. Es uno de los primeros que yo jugué en el GameCube, y es Luigi Mansion.
Ah, sí.
Esa referencia me pareció genial porque ese fue el primer juego de Luigi y lo sacaron para la Game cuando lanzaron la GameCube. Y fue un juego que me acuerdo que arrasó, incluso superó el propio Mario que salió para la GameCube en ese entonces. Y las referencias de todos los juegos, de hecho, me pareció muy curiosa la referencia cuando ellos llegan, llega este honguito Toad. Bueno, esa es la otra, ¿no? O sea, en Latinoamérica. O para el público de Latinoamérica, los nombres los conservaron en inglés. Uh-huh. Toad, okay. Peach, Bowser. Y cuando llegan al castillo con Toad y le dicen, ah, lo siento Mario, la princesa no está aquí, pero puedes ir al otro castillo. Sí. Eso fue genial, esa referencia.
Claro,
para el Super Mario
digamos, digamos que sí, tiene, obviamente tiene muchas referencias desde el primer videojuego, que es cuando Mario no era Mario, sino se llamaba Jumpman. Tiene referencias de eso. Incluso en la versión original en inglés está el actor que siempre ha prestado su voz para Mario. Él la presta para ese personaje cuando están en el puro principio de la película. Dice un par de líneas.
Ah, sí.
Entonces lo invitaron. Como la pizzería. Sí, lo invitaron ahí. Ahí está la referencia de que me encantó, que es obviamente la de Mario Kart, ¿sí? La del juego para Switch. Cuando ellos tienen que construir cada uno su vehículo, es el mismo modo de selección de vehículos, ¿no? Y para escoger hasta la ¿cómo se llama eso? La cometa esa que le sale a uno del carro cuando uno sale. Muy bueno, la pista de colores arcoíris, la pista de arcoíris que viene es del primer Mario Kart en Super Nintendo, ¿no? Entonces es un clásico y una cantidad de referencias muy buenas. Me pareció muy bueno.
Eso, cualquiera que haya jugado esa pista arcoíris, de verdad que ha sufrido.
Para los que, he visto muchos memes, no sé si serán ciertos o no, pero es mejor aclararlo, ¿no? La pista arcoíris que está en la película no es por la inclusión de nada. La pista arcoíris es porque así está diseñada en el videojuego. Entonces, a mucha gente que dice, ay, espérate que también le metieron inclusión. No, nada. O sea, está la película con menos inclusión en el material original. Aquí respetaron tanto el material original y los personajes, les cambiaron un poco la personalidad. Por ejemplo, a Toad le cambiaron un poquito la personalidad, que es un poco como este aventurero valiente champiñón, ¿no? Entonces es chévere, pero lo vuelvo y repito, respetaron tanto el material original, que es la película animada con mejor estreno en taquilla en todo el mundo, de todas las películas animadas. Se llevó a Frozen 2, imagínense eso. ¿Por qué? Porque esta gente de Nintendo e Imagination entendieron que si uno va a adaptar algo, es porque uno lo hace respetando el material original, ¿no? No íbamos a meter una princesa Peach de diferente raza o un Mario que como... Es que aquí viene el debate, ¿no? Y no sé qué piensan ustedes de eso. Este tipo, John Leguizamo, ustedes saben que él es un actor que nació en Colombia, pero él ha vivido toda su vida en Estados Unidos. Él fue el que hizo de Luigi en la primera película live action, ¿no? Y esa película le fue terrible, demasiado mal, es malísima. Yo me la vi hace cuántos años y es mala hasta que más no se puede. Y el man ha dado muchas declaraciones diciendo, ay, es que yo no voy a ir a ver esa película porque no es progresista, no es inclusiva. Esa agenda progresista inclusiva que hay ahora, ¿no? Y si uno no incluye nada, entonces lo cancelan a uno. Entonces, ¿qué es esta clase de vaina? Pues a nosotros no nos importa si la va a ver o no, porque la ignorancia del man es que no incluyeron ningún... actor latinoamericano, que no sé qué, en fin. Para los que no saben, ustedes saben que Anya Taylor-Joy, que es la que prestó la voz para la princesa, pues ella tiene ascendencia argentina británica, ¿no? Ella nació en Miami, pero vivió sus primeros años en Argentina y después se fue para el Reino Unido y después se estableció como actriz obviamente en Estados Unidos. Esa es la historia de ella, pero pues ella habla perfectamente español, le encanta sus raíces argentinas, todo. Entonces ahí está como esa querer meter toda la fuerza, solo que porque no hay un actor latino. O sea, fijo, él quería ser la voz de Luigi o alguna cosa por el estilo, pero aquí respetaron, son italianos en el juego, ¿no? En la película son italianos, son, mejor dicho, son estadounidenses de Brooklyn con raíces italianas.
Italoamericanos.
Exacto, italoamericanos. Entonces, ¿cómo van a meter a un personaje de Latinoamérica en por ese lado?
Usando otro ejemplo de lo que hace poco vimos, que de hecho es nuestro último episodio y todo lo vivimos.
El anterior.
Last of Us fue lo mismo. Se respetó toda la dinámica del juego. Algunos, lógicamente, puede que eso no les guste, pero a la gran mayoría le ha gustado. La gente está cansada de que salgan sorpresas cuando ya conocen una historia. O sea, no es necesario forzar cosas. Sí, es mejor que se den de forma natural, que se vayan llevando las cosas lo más agradables posible. Y en este caso, yo creo que no había de dónde cogerse para empezar a ser inclusivo, a hacer nada. O sea, no puede aparecer una princesa afrodescendiente, porque, ¿no? O sea, siempre ha sido esta princesa Peach, rubia, de, blanca, que como lo dijo Cristian, ya se fue entendiendo un poquito esa historia de dónde, ya de dónde salió y por qué ella es princesa de un montón de hongos, donde no hay más humanos, porque precisamente tal vez llegó ahí perdidita. Entonces son, son cosas bien agradables, que yo creo que a la mayoría nos gustó, y en particular creo que a muchos que no lo conocen, sobre todo pensando en niños, que tal vez son los que muy seguramente pues, no, apenas están arrancando, para ellos también fue entretenido, fue divertido ver una historia que siempre estuvo dando como, como emoción y que fue realmente como un humor muy sano también, ¿no? Porque no, no tuvo que recurrir a nada inusual también, porque a veces las películas animadas también están metiendo, con eso de la inclusión también están a veces metiendo cosas ya como más grandecitas, y no, fue una, creo que una película animada muy inocente y muy, muy agradable para todos.
Pues para rematar el tema ahí, yo creo que para toda esta gente que hablan de la inclusión y por qué la princesa no fue negra y por qué los Toads no fueron todos, no sé, latinos, o por qué no fue, o por qué no le podemos inventar una historia LGBTI a Luigi, el reino champiñón no existe, marica. No nos salgamos del tema. Todo lo que está en Mario Bros no existe. Eso es irreal, eso puedes darle la imaginación que quieras, porque finalmente es una vaina que no existe. Exíjale la inclusión, la agenda esta progresista, como dice Cristian, exíjasela a cosas reales que existen y que afectan a la sociedad. El reino champiñón no existe, lo siento todos los seguidores, pero si Mario Bros es un producto de la imaginación de un japonés que se pegó el cabezazo, ¿sí? Y pues con respecto a los japoneses, pues lo que pasa es que finalmente, como dice Nico, ellos lo tienen claras y son reacios al cambio, porque pues veamos nada más un ejemplo pequeño. En esa película de Mystery, pues es de Brad Pitt con Angelina Jolie, que son espías, que muestran a Bogotá como un arenero, o en otras películas que muestran a Bolivia como si fuera, mejor dicho, un peladero. Es una imaginación allá absurda. Pero si usted, hay un capítulo y una serie japonesa que se tomaron el trabajo de dibujar a Bogotá como cerrato y todo, con la plaza de Torre, la Torre de Colpatria, los invito a que lo vean. Esa es la disciplina de los japoneses y eso está de la mano de su creador. O sea, él no iba a dejar que cogiera su personaje o su mundo, porque es su mundo, y le dieran tres vueltas nada más para darle gusto a algo que no tiene sentido, porque, pues vuelvo y les digo, o sea, el reino champiñón no existe, señores. O sea, estamos hablando de algo que no existe.
Oigan, ya cambiando un poco el tema, la estrella de la película, ni siquiera la princesa Peach, es el villano de la película, que es... este Bowser, ¿no? Que, bueno, pues yo la vi en inglés, obviamente, y Jack Black es el actor perfecto para esta vaina. De verdad, el trabajo que hace este man, la personalidad que le dio a este personaje es muy, muy interesante, porque siempre hemos como estado... hemos visto como a este villano como que, sí, como el némesis de Mario y todo el rollo, el destructor de mundos, toda la vaina. Para que le dan como un toque más, lo bajan un poco más como al plano humano, como más sentimental, y el man la rompe con su canción de Peaches, ¿no?
Es que el tipo finalmente, a ver, el tipo la rompe, o sea, finalmente Steve Black es un man polifacético, ¿sí? Y yo creo que el pedazo que más nos impactó fue cuando estaba creando su plan maléfico y cuando de repente nos suelta que él está enamorado de Peach. Y uno dice, ¿qué? ¿Qué hace enamorado de esa vieja? No, que es que le interesaba era regalarle la estrella, y el tipo, claro, ahí es donde usted dice, no bajan al terreno humano, porque él cree que regalándole la estrella el otro lo va a aceptar y le va a decir, vamos a gobernar el mundo. Pero también tiene una siniestralidad bárbara, ¿no? O sea, cuando empieza a torturar a Luigi, ¿sí? O cuando el tipo se sienta en el piano a cantar con el secuaz, que es este mago que ese hijo de puta le ha sacado canas a todo el mundo que ha jugado a Mario, y les picha los dedos con el piano. Uh-huh. Y el man le dice, súbame el cajón, dijo, tal vez más tarde. O sea, el man es un villano, pero El tipo es brutal lo que hace Black Jack con ese personaje. No sé quién le hizo la voz en español, pero yo la vi en español y las voces, el trabajo de doblaje fue muy bueno para mí.
Ah, sí, ¿saben qué se nos estaba olvidando? Donkey Kong y ese
Sí.
reino de la jungla.
Aquí siento yo lo mismo que hicieron algo muy bueno con Donkey Kong. Centraron como su personaje en esa rivalidad con Mario, que me pareció bien chévere, o sea, como no se la bajar fácil y así me salvó la vida, no me importa, o sea, igual. Y fue como bien interesante cómo desarrollaron eso, dándole un protagonismo de un momento, pero ya, o sea, como me pareció bien bacano cómo desarrollaron a Donkey Kong.
Sí, yo creo que en cualquier momento, no sé, cuando apareció ya el personaje, yo temí que en algún momento le fueran a poner un acento cubano, puertorriqueño, ¿no? Que es lo que siempre suelen hacer con estos personajes. Yo sí, qué tan valientes van a ser, pero no. Entonces, sí, es que también hay que mirar que también la valentía hasta dónde les llega. Pero es el personaje, yo creo que ese personaje fue muy bien trabajado en esta película. Obviamente, pues también nos trajo toda la nostalgia de los juegos, porque pues mezclaron el juego de Donkey Kong de la 64, mezclaron pues el Donkey Kong del clásico, donde botaba barriles y Mario saltaba, y pues obviamente también mezclaron el Super Smash Bros. Ahí, que ese también es
Es un
un
hit.
juegazo, es un hit.
Sí, es un hit.
Y que no se nos olvide pues la escena post créditos, ¿no? Porque pues parece ser que abre, deja la puertica entreabierta para una segunda parte en donde podamos saber de pronto a Mario y a Luigi pues ya trabajando de la mano con un personaje tan querido como lo es Yoshi.
Pues hay un momento en la peli que vemos cuando está Mario con la princesa y Toad cuando están caminando por todos los reinos, que pasan como por el reino de los Yoshis y sale una cantidad
Sí.
ahí, pero no es tal que conocemos, que es el verde, ¿no?
El
El
verde, exacto.
clásico. Y probablemente, obviamente, yo creo que van a sacar una secuela y aparecerá Yoshi. Fijo, obviamente va a salir. Y probablemente harán algunos spin-offs. Puede ser que hagan una de Donkey Kong en su propio mundo. Puede que hagan algo de la mansión de Luigi, que lo lleven por ese
No sé,
camino. Funcionaría porque
es...
la pequeña parte que mostraron como esa parte como medio de terror, como el videojuego de Luigi, funcionó
Sí.
muy bien y está muy bien hecho, ¿no? Entonces, tal vez hagan algún spin-off relacionado con eso. Lo que tienen es personajes para expandir el mundo de Nintendo ahora, ¿no? Y ojalá si respetan el material original, vuelvo y digo, obviamente va a seguir siendo un hit, ¿no? Entonces,
¿Qué piensan ustedes de eso? Yo les quería preguntar como personajes que ustedes dirían tienen potencial para sacarles una película de Nintendo. Yo sé que me van a decir dos. Entonces, no sé, Nico.
yo voy a dar una opinión no popular o impopular,
¿Un
y es,
popular opinión?
puede que nos saquen más películas. Ya, o sea, esto fue bueno, les gustó y no saquen más.
Si lo van a hacer,
Los
Nico, toda esa cantidad de
japoneses
plata que
son muy
han...
diferentes.
Ah.
Ellos no van a hacer esta historia así, vamos a hacer el fase 1, fase 2
No, sí, obviamente no vamos a
de
tener un
esto.
universo extendido de Nintendo, no, obviamente no, pero yo creo que sí van a sacar un par de peliculillas más, por lo
Yo
menos.
lo que digo, sí, no, o sea, existe la posibilidad, pero lo que digo es, no estamos esperando de a 2, 3, yo creo que incluso 5 años. Y yo uso de base para eso los videojuegos. Miren, ellos les va exitoso con un videojuego y la gente les pide, les demanda, les exige, les quiere. Y no pasa, no pasa. Voy a usar uno que yo sé que va más adelante van a ver y es de Zelda. Tears of the Kingdom es el videojuego más esperado desde hace casi 2 años. O sea, yo sé que
Más,
Capcom
yo
ama
creo.
su consola, pero es el juego
Ah,
más
sí.
esperado, no sé cuántas reservas hay en el mundo del videojuego. Y ellos no les
Sí, y de
importó.
la consola. y de la
consola,
¿no?
No les importó, están tranquilos. Sí, claro. Incluso la consola, el Switch es creo que finales de 2016, 2017. Ya el ciclo de la consola como tal ya va, escuchada, ya va casi para 8 años. Y ahorita van a sacar una nueva y se va a vender como pan caliente solo porque es Zelda. Uh-huh, y eso exacto. No es garantía. De 2017 a la fecha van a sacar hasta ahora el juego en mayo y a ellos no les importa. Entonces yo uso de base eso para pensar en
6 años. A mí me encanta cuando sacan esos juegos, a mí me encanta cuando Nintendo saca un lanzamiento de Zelda, porque deja a Sony, a Xbox con la jeta abierta. Sí, es como que ellos saben el hecatombe que viene cada rato, pero igual la soportan. Pero bueno, sí, bueno, es válido lo que dice Nico y lo que dice, y pues no le trasladé la pregunta a Cristian. Si hubiera la oportunidad, ¿qué otros personajes usted diría aguanta que hiciera película de él?
De eso, obviamente sí aguanta ver como un poquito más en profundidad, digo yo, como toda esta parte del reino de Donkey Kong, ¿no? Es chévere porque pues los videojuegos de Super Nintendo, ¿no? Que son tan, tan, tan queridos por todos nosotros. Y hay mucho por explorar. Y está Diddy Kong también, que ahí tuvo su cameo en la película. Digamos que tiene muchas cosas por explorar. Y pues sí, es bueno que si piensan hacer eso, que lo hagan bien, es lo importante. O sea, lo que yo digo, que no cometan el error de Marvel, que de la fase 4, ¿no? Que ellos pusieron por encima la cantidad encima de la calidad. Aquí espero que sea al revés, ¿no? Entonces estoy como muy emocionado porque la película me gustó mucho. Respetaron todo como me lo imaginaba, pequeños cambios obviamente, pero funciona de mil maravillas. Y de una vez yo la califico, yo le doy, ¿cuánto le damos a eso, Honguito? Honguito, ¿qué dice por ahí? Él dice que le da 5 sobre 5. No, mentiras, 4-5 sobre 5. Sí. 4-5 sobre 5 le haría yo de calificación.
Lego Mario Time. No. Yo sí le doy un 5 por una cosa. Y es, venimos de mucho tiempo de malas sorpresas, la verdad.
Sí.
Teníamos la ventaja hace poco de la serie de Last of Us, creo que estuvo chévere. Han querido sacar, están sacándole el jugo a otras series, a otras franquicias, por no decir Star Wars específicamente, pero le están dando sopa y seco, sí. Y ya están empezando a abusar. Y la verdad es que apareció esta película de Mario donde nadie esperaba nada y todo el mundo salió con una sonrisa y salió feliz. Y yo creo que eso también hay que darle un valorcito, como...
Pues como una brisa fresca, sí.
Eso.
Entre tanta...
Pues como...
ñoña que nos han tirado por ahí, sí.
Uy, sí, total. Entonces yo le doy un 5 también por eso, ¿sabes? Pienso lo mismo que Cristiano, un 4-5 como tal a la película, pero ese plus, ese para completar el 5 es eso. Que llegó algo y nos dio algo de qué más hablar diferente ya otro ratito. Uh-huh. Sí, sabemos que es una historia conocida, también es una franquicia larga. Pero bueno, nos libera un ratito de estar, oiga, ¿y qué pasará con el fulanito? Y esto, y la fase tal, y DC, y el problema con los productores, y bla, bla, bla. Y ya, nos dio un airecito para algo más y creo que eso es muy valioso.
¿Qué dice Farcho?
No, yo sencillamente lo doy un 5 a la película, o sea, todo aquello que apela a la nostalgia y este manejo de la película me pareció muy bueno. La verdad es lo que me comparto, lo que dicen ustedes. Un oasis en el desierto, despegarnos de tanto superhéroe fuerte y dejarnos a un superhéroe que no es así el super más, sino me pareció muy chévere. Muy, muy chévere, y le doy un 5. Y pues no, pues nada, pues yo espero que, pues no a son de fases, pero sí yo pienso que podrían sacarle un juguito más con otros personajes de la franquicia Nintendo como tal, ¿no? O sea, sí. me encantaría ver.
Tiene una cantidad de personajes.
A mí me encantaría ver una película de Metroid, o incluso una saga, o bueno, una película de Legend of Zelda. O una película de Star Fox. De verdad que Nintendo tiene mucho, pero verdad que esta película como tal, y si nos referimos a Nintendo Super Mario, su referente, fue una buena propuesta y dejémosla ahí, y que hay que disfrutarla. No le busquen el argumento, no le busquen la trama, no le busquen que por qué es que Mario no. Vaya, disfrútela, y si la tiene la oportunidad de volverla a ver, vaya y véala otra vez, y clávese otra vez a sus superconsolas y juegue otra vez Mario, porque eso fue lo que me pasó.
Sí, eso es como un efecto secundario, uno queda con ganas de salir a jugar algo, ¿no? Mario Kart o el primer Super Mario, Super Smash Brothers, lo que sea. Entonces está muy bien hecha, tanto así que le genera a uno como ese sentimiento, como esa sensación de que, uy, quiero como retomar estos juegos clásicos. Entonces, muy, muy bien ese trabajo que realizaron esta gente de Nintendo e Illumination, ¿no? Chicos.
Illumination.
Título para este episodio.
Pinches.
Galaxia Geek.